Esta mañana en la oración el pastor Lester oraba por todos los hermanos que están involucrados sirviendo a la iglesia. Y damos gloria a Dios por ellos, la cantidad de hermanos que están sirviendo en diferentes ministerios. Luego el pastor Sugel en el mensaje final de la serie de Colosenses, en el capítulo 4, versículos 7 al 18, predicaba acerca de las cualidades de los hombres que se mencionan en esa porción de las Escrituras, muchos de ellos desconocidos para nosotros. Pero como decía el pastor, eran hombres ordinarios haciendo una labor extraordinaria. Cristianos que no eran tan conocidos como Pedro y como Pablo, pero que estaban sirviendo al Señor, porque estaban cumpliendo el ministerio para el cual Dios los había llamado. Y es el anhelo de nuestros corazones como pastores de la iglesia, que cada uno de los hermanos de la iglesia trabaje en descubrir sus dones espirituales y que los ponga en operación en el cuerpo de Cristo. Romanos 12:6 nos dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, el servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Dentro de esos dones hay un ministerio en el cual todos nosotros podemos involucrarnos en mayor o menor medida, y es el ministerio de aconsejar a otros. Yo pensaba titular este mensaje: yo, un consejero. Sí, tú, un consejero. Yo quiero hablar de la consejería en la iglesia local y quiero que estudiemos este tema contestando dos preguntas. Primero, ¿qué es la consejería bíblica? Como dice el ministro Jay Adams, no hay en español una palabra que nos dé el significado exacto de la palabra que se usa en el griego, tanto en su forma nominal como verbal. En el español se traduce amonestar, enseñar, exhortar, aconsejar. Pero hay una palabra en el griego, como dice el doctor Adams, que es la palabra noutesia, que nos ayuda a entender más claramente lo que es la consejería y nos da tres características de esa palabra. Nos dice que aquí hay tres conceptos básicos. Es un cambio por medio de una confrontación, de una comunicación a causa de un interés. Toda consejería tiene como objetivo un cambio. Sin ese elemento de cambio, usted puede intentar hacer algo, pero sea lo que sea, no es aconsejar a otras personas. Nosotros aconsejamos a un cristiano porque hay algo en su vida que no se ajusta a lo que Dios demanda de él y no está glorificando a Dios en su vida, no está creciendo en santidad, no está creciendo a la imagen de Jesucristo. Una persona que antes era útil, en ese momento no está siendo útil para el propósito para el cual fue creado. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Creencias, valores, comportamiento y muchos elementos más que están en sus vidas. Y esta consejería se lleva a cabo por cristianos que están convencidos que eso se logra a través de la administración de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué buscamos en la consejería? Un cambio por medio de una confrontación, pero no, cuando hablamos de confrontación, hablamos de comunicación, no hablamos de pleito. Nosotros tomamos la palabra de Dios y la utilizamos, aplicándola en las áreas donde esa persona está fallando, tiene problemas. Nosotros no venimos con ideas propias. Nosotros no venimos como los supuestos expertos del mundo, con una serie de teorías nuevas. No, venimos con los principios de la palabra de Dios, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros entendemos que todo lo que necesitamos para ayudar a otras personas, o sea, para llevarlos a amar a Dios Y amar al prójimo se encuentra en la palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué buscamos en la consejería? Un cambio. Por medio de una comunicación, vamos a decir así, motivados por el amor a Dios y al prójimo. Motivados por interés y afecto. Motivados por el beneficio del aconsejado. Con el deseo de hacer bien a esa persona. El amor busca el bien del objeto amado. Y nosotros queremos que esa persona que no está funcionando como debe funcionar, según Dios lo ha diseñado, conforme su vida a la imagen de Jesucristo. Que esa persona sea aliviada de la tristeza que produce el pecado. Es la preocupación que tiene un padre por un hijo. Pablo le dice a los corintios, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él reprende a los corintios. Le dice, yo no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros. Yo quiero que ustedes escuchen lo que yo le estoy diciendo acerca de su comportamiento, lo que yo le estoy diciendo acerca de su manera de pensar, que pongan atención a las palabras que yo le estoy diciendo, que las pongan en su mente para que corrijan lo que están haciendo mal. Pablo en Cristo se sentía como el padre de ellos y los corrige con amor. La motivación para aconsejar a una persona es el amor y una profunda preocupación por esa persona. Yo veo que tú estás sufriendo por la situación en la cual tú te encuentras. Tú debes cambiar. Vamos a trabajar para que tú cambies mediante una comunicación. Pero yo estoy haciendo esto por amor. Yo no soy un profesional. Leía un artículo de alguien que se estaba tratando con un psicoterapeuta. Una paciente llama a su psicoterapeuta, que era una mujer, y la invita a almorzar juntos. Y ella le dice, gracias, pero no puedo hacer eso. Yo soy tu terapeuta y no tu amiga. Yo te doy un servicio profesional. Nosotros no damos un servicio profesional. Nosotros somos miembros de una misma familia. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, nosotros nos dolemos. Y cuando tú necesitas de mi ayuda, de mi consejería, yo voy presto a ayudarte. No importa lo que tenga que hacer para ayudarte, porque yo te amo. Yo amo a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Yo amo a mi prójimo. Yo quiero que los hermanos y que las personas que aún no conocen a Cristo puedan disfrutar del gozo de la comunión con Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y no importa dónde se lleve a cabo una consejería. Puede ser en la oficina de la iglesia, puede ser en una casa, puede ser en un restaurante, puede ser en una oficina del trabajo. Tiene una marca distintiva. Lo que yo hago, lo que yo te digo y el objetivo mío es tu bien. Yo lo hago por amor. Yo estoy conversando con con alguien de mi familia a quien yo quiero hacer bien. Entonces, si fuésemos a definir lo que es la consejería, diríamos que es la confrontación de las personas en amor con el propósito de ayudarlos a realizar los cambios que Dios requiere en sus vidas. ¿Y por qué digo esto, que es importante el amor? Miren, hay veces que uno está cansado Si uno está luchando con su propio pecado, con sus mismos problemas, si uno está cansado del trabajo, de los apagones, de muchísimas cosas que ustedes saben que le suceden a uno a diario, porque todas las experimentamos esas cosas. Y resulta que usted, cuando va a cenar, o cuando ya no quiere oír a nadie, ve una llamada en el celular de un hermano o una hermana que lo está llamando, y usted sabe que es porque tiene un problema, porque quiere que usted lo aconseje en un área específica. ¿Y usted sabe lo que usted quiere? No coger ese teléfono, apagar ese celular y decir, mira, yo estoy harto. ¿Y los pastores se cansan así? Sí. Yo estoy cansado, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero oír tantos problemas, porque yo estoy luchando con mis propios problemas. Pero usted sabe lo que hace el amor, dice, pero yo le puedo hacer bien a esa persona, déjame coger la llamada, y aunque yo esté cansado, yo le voy a hacer bien a ese hermano, a esa hermana, o a esa persona que me está llamando, que necesita de mí. Hermano, nosotros no somos asalariados. Hacemos lo que hacemos en todas las áreas sirviendo al Señor, por amor a Él, a su gloria, y por amor a nuestro prójimo. Y si no tenemos esto claro, no vamos a ser efectivos en el reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo en toda actividad de consejería? El cambio escritural. Llevar a esa persona que no está funcionando como debe funcionar en su vida espiritual, en el cuerpo de Cristo, a la restauración y a la utilidad. Es traer a esa persona, como dice Adams, a una amante conformidad con la ley de Dios, utilizando su palabra, viendo lo que está sucediendo en los deseos, los pensamientos, la conducta de esa persona. Tomar la palabra de Dios, aconsejarla con la palabra de Dios, y que esa palabra sea aplicada por el Espíritu Santo en la vida de esa persona, de manera que pueda crecer en santidad cada día más a la imagen de Jesucristo. La consejería es una parte integral de la vida de la iglesia. Vamos a Colosenses 1:28. Pablo dice, ¿por qué amonestaba y enseñaba a todo hombre? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo amonesto. Yo le doy palabras de prevención, yo le doy palabras de aliento, yo le doy palabras de ánimo a esa persona. Yo fijo los principios de la palabra de Dios en su mente. ¿Para qué? Para que esa persona sea perfecta, madura, completa, no intachable, porque no hemos sido glorificados, pero yo quiero que crezca espiritualmente. Ese era el ministerio de Pablo. Fíjense, la motivación no solamente es el amor por la persona, es trabajar en su vida para que Cristo sea formado en ello. Pablo no estaba satisfecho con ver la gente nacer de nuevo, con convertirse al Señor. Él quería que fueran maduros espiritualmente. Él quería que crecieran a la imagen de Jesucristo. Él quería que fueran semejantes a nuestro Señor y Salvador. Y es verdad que esa es una meta que no hemos alcanzado en esta tierra. Por eso Pablo dice en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo no tengo la semejanza perfecta a Cristo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice él, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La meta de la semejanza de Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún no se ha manifestado, mis amados, lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, como dice Juan, porque lo veremos tal como Él es. Y en lo que llega ese día, nosotros seguimos caminando, creciendo en santidad, alimentándonos de la palabra de Dios, hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados a participar de ese ministerio de consejería en la iglesia. Tú tienes la meta de presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo. Muchos dirán, mire mi hermano, yo ni mente le había dado a eso. En mi vida había pensado en eso. Que yo debo trabajar para el crecimiento espiritual de otros, poniendo mis dones en operación en el cuerpo de Cristo, aconsejando a otros. ¿Cuál es la meta de tu vida? Bueno, mi hermano, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero ser reconocido socialmente, yo quiero predicar el Evangelio, pero ¿para qué? ¿Para qué tú estás viviendo? Para que las personas conozcan al Señor. ¿Y para qué tú estás trabajando con los hermanos? ¿Para qué tú estás aconsejando, para que ellos crezcan a la imagen de Jesucristo, para presentar a todo hombre maduro a la semejanza de Cristo? ¿Qué hemos hecho? Hemos definido lo que es la consejería. Miren, si no entendemos lo que es la consejería, que es buscar un cambio por medio de una confrontación, motivados por el amor, por un interés, por un afecto, lo que hagamos lo vamos a hacer en la carne y no lo vamos a hacer en el corazón, con una motivación correcta. Y nos vamos a cansar quizás y nos vamos a hastiar y no vamos a ser tan efectivos porque no estamos buscando la gloria de Dios. Y es lo primero que debemos buscar, la gloria de Dios. Fruto del amor a Dios y el amor al prójimo, yo trabajo incansablemente. La segunda pregunta que quiero responder es, ¿quiénes son los responsables de la consejería? Bueno, primero, es responsabilidad de los pastores. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a ver la labor del pastor estudiando esa palabra perfeccionar que se usa ahí, que en el griego es la palabra catartizo. Y esa palabra significa restaurar algo a su condición original. Hacer algo apto, completo. Y la labor de los pastores con su ministración es capacitar a los santos, perfeccionar a los santos o capacitarlos para la obra del ministerio. Proveer el equipo necesario a los santos para la obra de ministrarse los unos a los otros a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos, y lo vamos a probar más adelante, que el trabajo de edificación, de perfección, de capacitación que hacen los pastores en la iglesia, no es para que usted se alimente y no haga nada con lo que usted está recibiendo, sino que usted lo ponga en práctica conforme a los dones que Dios le ha dado. Aquí se nos dice que los pastores equipan a los santos para que hagan una obra de servicio. Un santo hace una obra de servicio según los dones que Dios le ha dado. Otro santo hace otra obra de servicio. No todos hacemos lo mismo. Hay diferentes trabajos, hay diferentes servicios que realizamos en la iglesia de Cristo. Pero todos ponemos nuestros dones en operación con un solo objetivo. La edificación del cuerpo de Cristo. Fortalecer el cuerpo. Unos evangelizan, unos hacen misericordia, otros enseñan, otros sirven, otros aconsejan. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Tú y yo tenemos dones espirituales. Uno o más dones que Dios nos ha dado y tenemos la responsabilidad. No de venir aquí los domingos, mañana y tarde, a sentarnos, irnos para nuestra casa y más nada. No. Poner nuestros dones en operación. Hacer la obra del ministerio. Edificar el cuerpo no es solamente la obra de los pastores. Es la obra de todos nosotros. Y aquí dice que los pastores, Dios ha dado pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para hacerlos aptos, para hacerlos completos. Si vamos a Marcos 1:19, se utiliza una palabra allí. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Y por qué ellos estaban remendando las redes? ¿Y qué significa esa palabra remendar en relación a la palabra que ya vimos? ¿Cuándo usted remienda una red? ¿Cuando tiene hoyos? ¿Cuando tiene un hoyo más grande o una imperfección? ¿Un hoyo más grande del cual fue diseñado para tener. ¿Y qué pasa si en vez de tener un hoyo de 2 pulgadas en la red, hay un hoyo de 4 pulgadas? ¿Qué va a pasar con la red? ¿O los peces se van a salir? Si yo quería agarrar peces de un tamaño, esos peces van a salir de la red. La función para la cual esas redes fueron diseñadas no se va a cumplir. Así nosotros como pastores tenemos la tarea de edificar el cuerpo de Cristo. Y es lo que nos dice aquí, mira, en las redes de los santos, en la vida de los santos hay hoyos que deben ser remendados, que deben ser arreglados. Y esa es parte de la labor pastoral. Pero también, si vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1, se nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar aquí es poner algo en su lugar. Y se utilizaba para hablar cuando un hueso estaba fracturado o estaba salido de su sitio, que había que encajarlo o había que arreglarlo para que cumpliera el propósito para el cual fue diseñado. Si yo me rompo un brazo o me disloco un hombro, yo no puedo mover, no puedo cumplir la función. Yo debo ser restaurado. Y aquí se nos dice que si alguno fuera sorprendido en una falta, debe ser restaurado. ¿Qué hemos visto aquí? La función, el uso de la palabra catartizo en esos textos y cómo eso se aplica a la labor que tenemos nosotros de perfeccionar, de capacitar, de restaurar a los santos, de llevarlo a una posición donde puedan ser útiles, porque en un momento dado no están siendo útiles en el reino. ¿Qué hace el pastor? Bueno, apacentar la grey de Dios, pastorear, cuidar, proteger, alimentar, darle bienestar, darle protección, fortalecer a los débiles, como dice Ezequiel, curar a la enferma. Dios acusa a los pastores de esa época que no apacentaron el rebaño, que no fortalecieron a las débiles, por lo tanto nosotros debemos fortalecerlos, que no curaron a la enferma, nosotros debemos curar a la enferma, debemos vendar a la que tiene la pierna quebrada, debemos ir a buscar y traer al redil la que está descarriada, buscar a la perdida, no enseñorearnos de la grey. Esa es la labor del pastor. Y esa era la labor que hacía Pablo. El ministerio de consejería, el ministerio pastoral, tiene que ver con ayudar a otros. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, en Hechos 20, ustedes saben cómo yo me he comportado con ustedes desde el primer día que estuve en Asia. Y dice en el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa. Él iba de casa en casa enseñando de los principios de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y dice en el versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense la labor pastoral que él hacía, previniendo a los hermanos, exhortando a los hermanos, alentándolo a ellos, casa por casa, día tras día, aún a costa de su propia vida, de su propio sacrificio. Yo dije que teníamos que contestar 2 preguntas. ¿Qué es la consejería y quiénes son los responsables de la consejería? Yo he dicho que la responsabilidad de la consejería, primero, es de los pastores. Y en segundo lugar, de los miembros de la iglesia. La consejería bíblica es una función natural de la vida de la iglesia, donde todos los miembros deben estar involucrados. Fíjense que los pastores, nos dice Efesios, que perfeccionan a los santos para que hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la medida que los miembros se ayudan mutuamente, sucede lo que pasa a partir del versículo 15 de Efesios. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El fortalecimiento de cada miembro del cuerpo de Cristo resulta en el fortalecimiento de toda la iglesia. De la manera que todos nos fortalecemos, vamos creciendo hacia la plenitud de la estatura de Cristo. El cuerpo madura en la medida que los hermanos ponen sus dones en operación. Y la consejería bíblica es una parte vital por la cual los miembros se ayudan mutuamente. Nosotros tenemos la obligación de alentarnos, de exhortarnos unos a otros. Y usted estará diciendo, bueno, pero pruébemelo por la Escritura. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 14. Yo voy a añadir un ingrediente más. ¿Quiénes son responsables de la consejería? Los pastores, ya lo vimos. ¿Quiénes son responsables de la consejería? Los hermanos. Lo vamos a probar con la Escritura, pero al mismo tiempo vamos a dar algunas características de esas personas que aconsejan al mismo tiempo. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿A quién habla Pablo aquí? A los hermanos, a las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Y le dice a los hermanos, miren, como ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, ustedes pueden amonestar a otros sin inconveniente. ¿Y qué significa eso, llenos de bondad? Como ustedes tienen una buena disposición del corazón, y esa bondad es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es algo divino, no es algo natural, no es algo humano. Recuerden que nuestra carne no mora nada bueno, pero el Espíritu, cuando hace su obra en nuestros corazones, nos llena de bondad. Una actitud de interés y afecto por las demás personas. El deseo de ayudar a otros. Quizás antes usted vivía para usted mismo y a usted no le importaba más nadie. Usted hacía las cosas como usted quería, lo que a usted le convenía. Usted podía ver una persona con problemas, aunque fuera muy amigo suyo, usted no se interesaba. Pero ahora hay bondad en su corazón. Ahora está el deseo de ayudar a otros. Ahora está la buena voluntad hacia los otros que nos lleva a hacerles bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No buscando nuestro propio provecho, sino buscando el provecho de los demás. Eso es un fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense la cualificación. Sí, ustedes pueden aconsejar, porque ustedes están llenos de bondad. Pero fíjense lo que dice también, ustedes están llenos de todo conocimiento. Ustedes conocen las verdades cristianas. La palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros, que mora abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La consejería, dijimos, es el ministerio de la palabra, es un ministerio de la palabra aplicada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que toma la palabra y la aplica en el corazón de las personas. Entonces, nosotros debemos conocer esa palabra y esa palabra debe morar abundantemente en nosotros. Morar abundantemente en nosotros. Ahora, ese conocimiento no solamente implica conocer las verdades cristiana, sino también implica sabiduría. Yo debo saber cómo aplicar este principio bíblico a la situación que le está pasando. O poder tomar la información de lo que le está pasando a esa persona y ver qué dice la Biblia que él debe hacer en esa situación. Debemos aprender a aplicar la verdad, no solamente conocer la verdad bíblica, aplicarla en la vida diaria. Y ahora yo le digo a ustedes, ¿cómo una persona que no aplica la Escritura en su propia vida, que no tiene sabiduría, que no sabe cómo conducirse, la va a aplicar en la vida de otra persona? ¿Ustedes ven la cualificación? Sí, ustedes pueden amonestarse unos a otros, pero eso ustedes lo hacen porque están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Ustedes pueden ponerse al lado de otro. Ustedes pueden ayudar, apoyarlo espiritual, moralmente. Ustedes pueden animarlos, alentarlos, fortalecerlos. Pero porque están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y pueden amonestarse unos a otros. Sí debemos saber que no todos tenemos la misma profundidad de un don. Una persona puede tener el don de aconsejar, una persona puede exhortar, alentar a otro a un nivel. Hay hermanos que tienen esos dones con más profundidad, pero debemos estar seguros que en un nivel mínimo estas cualificaciones están presentes en nuestra vida. ¿Ustedes saben por qué? Porque si no le vamos a hacer daño a las otras personas. Le vamos a dar un consejo que no es correcto. Y va a haber problemas e inconvenientes. Necesitamos bondad para no hacer daño. Y el conocimiento para saber en qué necesita ser corregido. Para yo poder ayudar a ese hermano. Vimos el ejemplo de miembros aconsejando en Romanos 15:14, como Pablo le dice a los hermanos de Roma, que como ellos estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento, podían amonestarse los unos a los otros. Y vimos esas dos cualificaciones. Pero vamos a Gálatas ahora, capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Hermanos, fíjense que no dice pastores a los gálatas, hermanos, igual que Pablo a los romanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Quiénes son los consejeros aquí? Los hermanos. Todos tenemos la responsabilidad de aconsejarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros de la misma familia. Porque nos amamos los unos a los otros. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Tu problema es mi problema y debemos ayudarnos y sacrificarnos por los demás. Hermanos, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién es el aconsejado? ¿Quién necesita la restauración? Bueno, alguien que fue sorprendido mientras cometía alguna falta, por lo cual era algo evidente. Pero también puede significar que una persona sea sorprendida por la falta misma. Es la persona que baja la guardia. Es la persona que cree que puede pasar por ciertos sitios o ver ciertas cosas o hacer ciertas otras cosas y que eso no lo va a perjudicar. Es la persona que juega con la tentación pensando que puede resistirla. Es la persona que quiere vivir en sus propias fuerzas. Es la persona que confía mucho en sí mismo. Y resulta que esa persona cae. Pierde su utilidad en cierto sentido. Y Pablo dice, restáurelo. Ese hueso fracturado, ese hombro dislocado debe ser puesto en su sitio nuevamente. Nosotros debemos restaurarlo trayéndolo al arrepentimiento por su pecado, a una nueva relación con el Señor, a un cambio en el contexto bíblico. Pero fíjense cómo debe ser restaurado. A los romanos les dice, ustedes estaban llenos de bondad, ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, ustedes pueden amonestarse unos a otros. Aquí nos dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es algo necesario para confrontar a un hermano en la fe que ha caído. Nosotros no debemos decir, mira, yo te lo dije, que no fuera por ahí, que no hiciera esto, que no viera aquello, ya caíste, yo sabía que tú ibas a caer, te lo dije muchísimas veces. Él nos dice, no vayas con esa actitud de irritación, no vayas con esa actitud de vanagloria. Debemos ir, como decíamos, con ese espíritu de mansedumbre, motivados por el amor, restaurando con humildad, sin ese orgullo pecaminoso. No pienses que tú no puedes caer en el mismo pecado que él cayó. No seas arrogante, no seas sin misericordia. ¿Tú sabes cómo se resuelve el problema del orgullo? Cuando tú vas donde una persona y tú sabes que tú eres capaz de cometer ese pecado y muchos más peores que ese todavía. Entonces tú vas a ir con un espíritu de mansedumbre. Cuando veamos la misericordia de Dios con nosotros, de dónde nos sacó y cómo Dios trata con nosotros, y así nosotros tratemos a otros. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, vigilándote a ti, no pensando que tú eres inmune a la tentación y que no puedes caer, con humildad, no con ira, no con apasionamiento. Hay un caso en las Escrituras, y es los fariseos y los escribas, que querían apedrear a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Ellos querían apedrearla inmediatamente. Encontramos a esta mujer en adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. Y el Señor le dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero ellos fueron con ira. Pero cuando ellos vieron su condición, su pecado, ellos también se fueron. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No nos creamos que nosotros no podemos caer en ese pecado. Espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Cada persona tiene sus cargas, tiene sus luchas, tiene sus tentaciones con las cuales está luchando. Y nosotros debemos ayudar a soportar, a aguantar esas cargas pesadas que son difíciles de levantar y de llevar. Y en el sentido real, eso significa cualquier problema con el cual esa persona no puede lidiar por sí sola, que lucha, cae y tiene muchas luchas en su vida. El creyente que tiene un espíritu de mansedumbre, que quiere aconsejar, que quiere hacer bien, que quiere que esa persona crezca en santidad, que crezca la imagen de Jesucristo, va a estar al lado de esa persona apoyándolo bíblicamente, llamándolo al arrepentimiento, a que confiese su pecado, a hacer nuevos propósitos para servir a Dios, pero estando a su lado a todo tiempo. Nosotros no somos así. ¡Otra vez! Ah, no, pero ya, mira, yo no voy a tratar más contigo, oye, tú no tienes remedio. Y esa persona se hunde en una depresión. Cuando nosotros debemos ayudarla y perdemos la paciencia, nos están llamando continuamente, nos necesitan. Necesita nuestro apoyo, necesita nuestra oración, necesita nuestro consejo. Y nosotros estamos hastiados. Pero si hay amor en nuestros corazones, y hablo de donde empecé, de la definición, no importa lo cansados que estemos, no importa lo que estemos pasando, no importa la poca paciencia que tengamos, vamos a ir donde esa persona y le vamos a ministrar. Leí que una vez había una niña en un desfile, era una niña de 8 años, y tenía un bebé cargado todo el tiempo, un bebé de bastante peso, vamos a decir que era un niño de año y medio, de un año, lo tenía cargado una niña de 8, era algo bastante pesado. Y a ella le preguntaron, porque la veían con el niño cargado, viendo el desfile aquí, el desfile allí, ahí,
con el niño cargado y le preguntan, ¿no te cansa el niño? ¿No te cansa de tenerlo cargado? ¿No te cansa de tener ese peso? Yo digo, no, es mi hermanito. Eso es lo que nosotros debemos ver, es mi hermano. Y mi hermano es alguien porque en Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y eso se nos olvida muchas veces. Y se nos olvida para ministrarle a nuestros hijos. Y perdemos la paciencia con nuestros hijos. Se nos olvida que debemos llevar los unos la carga de los otros. Llevar las cargas de los otros. Cumplir la ley del amor. Dice el texto, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos consideremos superiores a nadie. No consideremos que estamos en un nivel de espiritualidad demasiado alto. Cuidado si somos como esos fariseos, que teníamos una moralidad por fuera y por dentro estamos llenos de corrupciones. Cuidado si estamos confiando en nuestra justicia propia y estamos evaluando a los demás porque por la forma como nosotros pensamos que se deben hacer las cosas. Cuando mi deseo debe ser, no importa lo que pase, de una manera bíblica, sin añoñar el pecado de la persona, yo le voy a ministrar. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo para ministrarle a esa persona. Eso es un ministerio de todos nosotros, hermanos. Pero fíjense, si estamos llenos de bondad, llenos de conocimiento, llenos de la palabra de Dios, si somos mansos. Y hay muchas otras cualificaciones más que el tiempo no nos da para presentarlas. Fíjense cómo dice en 1 Tesalonicenses 15:14, Pablo a los tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Había un hermano que no quería trabajar, y Pablo dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Exhortaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. En conclusión, la consejería bíblica, el ministerio de aconsejar, es un trabajo para todos, para los pastores y para los miembros de la iglesia. ¿Qué pasa con nosotros? Como dice Romanos 12:3, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nosotros pensamos que conocemos la Escritura más de lo que la conocemos, que somos más piadosos de lo que somos y que podemos aconsejar cualquier tipo de caso, cuando lo más que podemos hacer es alentar a un hermano que está en un problema y leerle un versículo de la Escritura. Como decía el pastor Sugel en el mensaje de esta mañana, como Bernabé alentó a otro, consoló a otro, y quizás muchos hermanos ahí que su nombre se ve en una sola vez en la Escritura, alentaron a muchos solamente repitiéndole un verso de la Escritura, dándole un principio bíblico, ayudándolo de la manera más elemental. No quiero que nadie diga y piense, ¡ah, pero ahora que yo soy un consejero, porque el hermano Eduardo lo dijo, yo, un consejero, sí, tú, un consejero, voy a aconsejar ahora! Me voy a mover en la iglesia buscando a los hermanos, aconsejando. Piensa de ti con cordura, con cordura. Evalúa tus dones a la luz de las Escrituras. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a los hermanos más cercanos si ellos creen que tú tienes esos dones. Y no te enfades si los hermanos te dicen que tus dones son muy limitados. No te enfades si los hermanos, siendo fieles a ti y a tu alma, te dicen que tú no estás lleno de bondad, ni lleno de conocimiento, ni lleno de mansedumbre. No te enfades si te dicen que tu vida no adorna los atributos del Señor Jesucristo. Todos nosotros debemos tener un concepto, pensar de nosotros correctamente, con cordura, como personas cuerdas, sobrias. Hay que saber, aún los hermanos que trabajan en consejería, cuáles casos ellos pueden tratar y cuáles casos deben referírselos a un pastor.
Pero eso no invalida que la consejería es un trabajo de todos. Lo segundo es que nosotros, los pastores, estamos predicando de este tema porque queremos tener un ministerio de consejería más amplio en la iglesia. Nosotros queremos perfeccionar a los santos, capacitarlos para la obra del ministerio. No queremos ser solamente nosotros los que aconsejemos en la iglesia. Hay muchos otros hermanos que tienen esos dones y que lo están haciendo, que están aconsejando y que están siendo entrenados por los pastores y están trabajando, aconsejando a otros hermanos. Ah, pero ahora significa que los pastores no van a dar consejería. No. Lo que pasa es que muchas veces, por limitaciones de tiempo, alguien tiene un problema hoy domingo, quiere ver un pastor el lunes o el martes y se hace imposible porque está la agenda llena, pero hay otros hermanos que sí están capacitados para darle consejería a esa persona y ellos también lo pueden ver y lo están haciendo y están dando consejos muy sabios, muy edificantes para esos hermanos. Entonces nosotros queremos que los dones se pongan en operación en el cuerpo. Hoy, si en esta iglesia mañana hay 2.500 miembros y solo hay 6 pastores, no podemos dar abasto. Primero debemos funcionar, como dice la Escritura, donde cada quien ponga sus dones en operación. Nosotros seguimos dando consejería, pero como ustedes han visto, hemos dado una clase de consejería para muchos hermanos, lo cual no quiere decir que todos los hermanos que tomaron la clase van a dar consejería, porque llamamos a esa clase a los hermanos que querían primero trabajar con sus vidas espirituales y corregir lo deficiente para poder ayudar a otros, y muchos hermanos tomaron la clase, pero de ese grupo de hermanos y de los miembros de la Academia Pastoral y de otros líderes de la iglesia que sí están capacitados para dar consejería, estamos empezando a utilizar un mayor grupo de hermanos en la consejería de la iglesia. Nosotros queremos que los diferentes dones en la iglesia se manifiesten. El que hayan hermanos involucrados no quiere decir que los pastores no seguimos aconsejando. Miren lo que estamos haciendo. Cuando un hermano o una hermana llama a la iglesia que quiere consejería, las secretarias lo ponen en una nota. Ese mismo día o un día o dos días después, a más tardar, 48 horas, se llama a ese hermano. Lo estoy llamando yo personalmente, preguntándole a la persona cuál es su problema, para saber si debe tratarlo uno de nosotros, los pastores, y ponerlo en la agenda, o es un problema financiero, es un problema matrimonial, es un problema familiar que otro hermano pueda tratar. Y hay hermanos trabajando en la iglesia, y hay hermanas de los ministerios de hermanas que están trabajando, que están aconsejando a hermanas de la iglesia también. Aquí hay muchos hermanos y hermanas trabajando desde hace tiempo de una manera informal y de una manera natural. Muchas hermanas van donde hermanas a pedirle consejo de la crianza de los hijos, de cómo relacionarse con su esposo, de cómo someterse a su esposo, cómo enfrentar la soledad, aquellos que están solteros, solteras, que tienen problemas financieros y van pidiendo consejería también. Y hay hermanos que están ayudando a esos hermanos. Y hay hermanas que están ayudando a esas hermanas. ¿Cuántos de los que están aquí presentes en el último año han pedido consejería a una persona que no es un pastor? Yo he pedido consejería a personas que no son pastores. ¿Cuántos más? Entonces, hay un ministerio caminando de consejería en la iglesia. Y queremos que siga así. Lo que nosotros queremos es organizarlo mejor y darle un mejor seguimiento. Y por eso queríamos hablar de lo que es la consejería. Por eso queríamos hablar de lo que es la responsabilidad del pastor. Por eso queríamos explicar cuál es la responsabilidad de los miembros y dar esas tres características, por lo menos, para que veamos si estamos llenos de bondad, llenos de conocimiento, con un espíritu de mansedumbre, si estamos pensando de nosotros mismos con cordura. La consejería es la confrontación de las personas o la comunicación con las personas en amor, con el propósito de ayudarlos a realizar los cambios que Dios requiere en sus vidas para que crezcan cada día más a la imagen de Jesucristo. Y nosotros queremos, hermanos, que todos, conforme a los dones que Dios nos ha dado, trabajemos
en las diferentes áreas de la iglesia, y que trabajemos en la consejería y que nos capacitemos para hacer bien a las personas, para formar, ayudar a formar la imagen de Cristo en sus vidas, para restaurar aquello que no está en una posición correcta, para que sea efectiva en el cuerpo conforme a los dones que Dios nos ha dado. Y que podamos continuar dando gloria a Dios como lo estamos haciendo en esta iglesia, hermanos. Nosotros vemos la involucración de ustedes, el deseo de servir, pero queremos ver a muchos más hermanos sirviendo con los dones que Dios le ha dado. Dios no le dio los dones para que usted lo tuviera escondido ahí, como si usted fuera de la secreta. Aquí no hay nadie de la secreta. Vamos a poner esos dones en operación en las diferentes áreas y vamos a traer gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, nosotros nuevamente te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta tu iglesia, te damos gracias por la cantidad de hermanos que están involucrados en los diferentes ministerios, gracias por los hermanos que están involucrados en el ministerio de consejería. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a hacer bien a los demás por amor a ellos, por amor a ti, por amor a nuestro prójimo, y que aquello que está torcido pueda ser enderezado, las rodillas que están paralizadas puedan activarse, Señor, y lo que está salido del camino puede entrar en la ruta correcta. Señor, ayúdanos a servirte, perdona nuestros pecados, perdónanos por la falta de bondad, perdónanos por las veces, Señor, que hemos tenido un espíritu de orgullo, de tan poca humildad, de tan poca mansedumbre. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos pensado de nosotros mismos con cordura, y ayúdanos, Señor, a esta tu iglesia bíblica del Señor Jesucristo, a poder tener un ministerio sólido, que lleve gloria a Dios, de consejería, donde podamos recibir aún personas que no te conocen, Señor, y podamos predicarles el glorioso Evangelio de Jesucristo, y puedan ellos salir de la miseria en la cual se encuentran fruto de su pecado, porque no conocen al Señor de gloria, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Oh Dios de gloria y misericordia, concédenos el deseo de nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.